Qué hermosa mañana que vamos disfrutando en esta emisión Radio María. Y ahora tenemos la posibilidad, como siempre, ¿no? Como cada sábado, de invitar a alguien. Y hoy tenemos el gozo, la dicha de tener al gran poeta y escritor riojano Héctor David Gatica. Héctor, ¿cómo estás? Bienvenido, buen día.
Buen día, Néstor. Mucho gusto en esta mañana riojana, digamos.
Ah, pero muy bien, claro. Bueno, hablar con vos, Héctor, es hablar de La Rioja, evidentemente. Y ya lo sabés, Héctor, aquí cuando invitamos a alguien, le pedimos que nos cuente desde el inicio de su vida. Bueno, contanos, ¿dónde naciste? ¿En qué lugar de La Rioja?
En el sur, en los llanos riojanos. Ajá. Ahí donde tuvieron sus grandes luchas Facundo Quiroga y el Chacho Peñalosa. O sea, límite casi con San Luis, y por frente de mi casa, sí, que en ese momento era la única que había ahí, pasaba el camino, y por ese camino vi desde niño pasar los carros cargados de sal, cargados de carbón, jinetes a caballo, jinetes en burro, hacheros, poseros, gente que cuidaba cabras. Todo eso con el tiempo va a tener una gran influencia en mi literatura.
Claro que sí. ¿En qué localidad naciste, Héctor? ¿En qué
Villa
lugar?
Nidia, que ni figura en los mapas. En el único mapa, en tal caso que quizá espero y tengo esperanza que algún día figure, es en el mapa de la poesía.
Seguro que sí. ¿Y hoy Villa Nidia cuántos habitantes tiene? Debes volver así, seguro.
No, son unas poquitas casas. Es una zona rural y tiene, bueno, puestos a cierta distancia, 3-5 kilómetros, que son los que han ido formando la escuela rural de Villa Nidia, que este año cumple los 100 años. Le con el tiempo esa escuela, sí, llegó a tener dirección libre, 3-4 maestros, más de 100 alumnos, y ahora, qué triste, como la gente se va del campo a las ciudades, deben quedar 20 o 25 chicos.
Claro, claro, mira qué tristeza esa, ¿no? Pero en tus recuerdos de infancia, Héctor, contanos qué tenés, cómo es tu familia, o cómo era tu familia de origen.
Bueno, mi familia de origen, mis padres fueron puntanos, y tuve 7 hermanos, o sea, fuimos 8 hermanos.
Ocho hermanos, ¿y vos en qué orden estaban de los 8?
Y yo debo haber sido como por ahí como el quinto, una cosa así.
Mira, muchos hermanos, una familia grande, así que sí, recuerdos sí, de juegos de pequeño habrás tenido muchos.
Además, esto te debe interesar un poco.
A ver.
Todas las tardes a la entrada del sol nos juntábamos en el patio y en la galería, sí, a rezar el rosario que dirigía mi madre.
Ah, mira. ¿Cómo se llamaba tu mamá, Héctor?
Delia Durán.
Delia.
Y mi padre Celso Gatica.
Mira, Celso y Delia. Y Delia, por lo que estás contando, era la que llevaba a la familia o introducía a la familia en la fe.
Sí, fue más que ella. Al comienzo empezó una hermana mía que estuvo estudiando en San Luis, internada un tiempo, y un poco trajo ella esto del rosario. Y bueno, después, por cierto, que era mi madre y éramos todos los hermanos ahí, unos sentados en la cama, otros en algún banquito, bueno, todos rezando cada tarde, atardecer el rosario.
Mirá qué lindo recuerdo. Y eso lo hacían en el atardecer, aprovechando.
Claro, después de entrarse el sol. Ahí digo en un poema de Memoria de los Llanos, refiriéndome a eso, que era la hora en que el atardecer entraba por un gran portón. Y ahí entonces le rezábamos a Dios de campo afuera.
Mirá qué lindo. ¿Cuántos recuerdos, evidentemente, aquí, Héctor, con esa familia grande, con esa localidad más bien rural, ¿no? Que es Villa Nidia, que era Villa Nidia en ese momento. Y ya desde pequeño.
Y ahí fíjate vos que ahí no pasaba ningún transporte.
Ajá.
Algún vehículo por ahí particular, pero no. había sulkis, nomás había carros, había caballos, había burros, pero incluso ahora todavía no pasa ningún transporte por ahí, pero bueno, y ahora ha cambiado mucho.
Claro, por supuesto, por supuesto. Y contame un poquito y contale a todo sector, esto de la poesía, de la literatura, ¿se fue metiendo en vos desde pequeño? ¿Fue naciendo en el corazón o cómo fue surgiendo?
Bueno, mira, si vos me permites, Néstor, sí, te voy a desarrollar algunos puntos,
a ver,
como para que después, si quedan algunas dudas tuyas, sí, lo completemos, así no nos repetimos las cosas, ¿puede ser, Néstor?
Sí, cómo no, sí, Héctor, te escuchamos.
Bueno, comencemos entonces por los estudios.
Sí.
Los hice en la primaria, ahí en la escuelita rural,
del
lugar donde nací.
Sí.
Y cuando termino esta enseñanza primaria, los oculistas le aconsejan a mis padres que no me haga estudiar, si es que quería conservar mi vista. Y bueno, mis padres lo tomaron en serio y entonces me mandaron al sur de Mendoza para que estudiara telegrafía y mecanografía. La telegrafía no me sirvió mucho.
Sí.
Porque yo después voy a estar nada más que un año en el correo. La mecanografía me sirvió para toda la vida.
Mira qué bueno.
Pero además a eso le agregué en unos cuadernos que había tenido mi hermana mayor llamada Nidia, por eso el nombre de Villa Nidia, unos cuadernos donde estudié taquigrafía que me sirvió también para toda la vida. En todo ese tiempo, por cierto, en que, bueno, si me habían prohibido los estudios, la lectura, entonces un poco era tan fuerte al parecer lo que llevaba dentro que algo me movía a leer. Entonces, un poco a escondidas, muchas veces a la siesta, sobre el bordo de la represa,
sí,
bajo a la sombra de algún algarrobo, leía libros que yo recuerdo con tantísimo cariño en estos algarrobos que dice Ricardo Rojas, arbolitos de mi tierra, crespos de vainas doradas, a cuya plácida sombra pasó cantando mi infancia. ¿Y qué lecturas tenía en ese tiempo? Leía la poesía de Rubén Darío, de Belisario Roldán, de Alma Fuerte, de Rafael Obligado, de Becker, de Amado Nervo, la poesía gauchesca de Hidalgo, de Hilario Ascasubi, de José Hernández. Y mientras tanto, en todo ese tiempo, luego de que estoy un año en San Francisco de San Luis como mensajero, volví para atenderle el negocio de mi padre. Ahí voy a estar trabajando ad honor en muchos años, y ahí es que aproveché para toda esta tarea, para todas estas lecturas y cosas y otras que más adelante voy a contar también.
Mira.
Luego, ya llegado a los 30 años, mi madre, viendo que se habían equivocado los oculistas, y con ese dolor de las madres que se separan de sus hijos, me dijo, hijo, ¿por qué no trata de seguir estudiando? Y bueno, yo tenía inclinación por la docencia, pero no me quedaba más que un año, porque a partir de ahí, ya no, por la edad, ya no podía hacerlo. De manera que si quería estudiar la docencia, debía hacer 3 años en uno, o uno en tres, y recién seguir la docencia. Bueno, felizmente amontonando así exámenes y exámenes, y con un enorme esfuerzo, pude al fin completar los 3 años en uno en La Rioja, y luego los 2 años ya de la docencia las hice en Mendoza. Luego voy a pasar a otro lugar,
sí,
que más adelante también lo voy a explicar.
A ver.
En la tarea comunitaria que hacemos en Villa Nidia en todo ese tiempo, ahí a los muertos había que llevarlos en sulquis a Candelaria, un lugar de San Luis, 40, 50 kilómetros, porque no había otra forma. Entonces la gente del lugar se juntó con carros, buscó arenas, hizo hacer ladrillo. O sea, hizo un hermoso cementerio donde la mayoría de ellos descansa ahora. Ante esa, a ese ejemplo de ellos, nosotros seguimos trabajando, formamos una, desde la escuela, ¿no es cierto?, exalumnos con más de 100 socios, y empezamos, no llegaban médicos ahí. Levantamos una sala de primeros auxilios y una biblioteca. No llegaban los curas tampoco. Levantamos una capilla para que pudiéramos tener el culto religioso.
Claro.
Además, hacíamos deporte con el fútbol. Teníamos un conjunto de 3 guitarras. Hacíamos teatro, escribíamos nosotros mismos las obras y luego las representábamos. ¿Te imaginas, Néstor, lo que era para esa gente que los hombres dejaban de hacer carbón, las mujeres dejaban de entregar los cabritos a las cabras en el atardecer y se venían de 1, de 2 leguas y más para ensayar esa obra que iba a ser puesta una sola vez? Pero esa única vez, esa gente se sintió estrella representando una obra. Fue muy bello todo aquello.
Mirá qué bueno.
En el trabajo, bueno, te dije que estuve como un año como mensajero.
Sí.
Atendí después el almacén de mi padre. Entré en la docencia. Tuve la primaria. Sino en ese tiempo aparece la CREAR, que era una campaña de todo el país. Estuve ahí como coordinador y logramos hacer más de 200 centros. Empecé a estudiar primer año en la universidad, viene el golpe y bueno, se acabó el estudio y tuve que salir a vender publicidad, libros y ser parte del directorio de Radio y Televisión Riojana. Ahora entremos en la literatura. Mientras estuve en Villa Nidia, resulta que ahí no llegaban, ¿no es cierto?, como te dije, medios, no llegaban diarios, no había televisión, no había radio.
Nada, claro.
No, y con un hermano mío, que éramos los dos únicos que no habíamos estudiado, bueno, dijimos, ¿qué hacemos? Esta gente necesita que le llegue alguna cosa. Y bueno, vamos a crear una revista, pero si nosotros no tenemos ni idea de lo que es literatura, de lo que es periodismo, y bueno, pero las circunstancias obligan. Entonces, creamos con mi hermano una revista denominada Alborada, que mantuvimos durante más de 10 años, donde hablábamos de las cosas de nuestra gente, de mordedoras de víboras, de cabras perdidas, bueno, de muchísimas cosas, de bautismo, de fiestitas de ellos, y agregábamos cosas, por cierto, de otros lados. Entonces era muy, muy esperada nuestra revista. Pero no conformes con eso, tuve, la osadía de decir, ¿cómo me gustaría unir las provincias de mi país a través de una revista? Y ahí entonces surge Poesía Amiga, que va a ir mucho más lejos porque empezará por las provincias y luego vamos a seguir por América. O sea, yo viajaba por cada país de América, visitaba a los poetas en cada lugar, volvía a Villa Nidia y ahí en un sacacopias, ahí editábamos con los llamados esténciles, editábamos esta revista Poesía Amiga. Ni estafeta teníamos, entonces muchas veces hubo que llevar o traer la correspondencia desde más de 3 leguas. Y vos te imaginas lo que era en ese tiempo, Néstor, recibir más de 100 revistas literarias de muchísimos países del mundo, libros, y como yo ponía las direcciones de los poetas, se armó una especie de conexión entre poetas de América y España. Fue muy bello. Mira, con el tiempo va a aparecer un libro que se llama Una voz para mi tierra, donde cuento los 45 capítulos de la revista Alborada. Y de poesía amiga va a aparecer con el tiempo dos libros de 1000 páginas donde está la poesía de todos los países de América y de Argentina. Luego aparece la revista Caminando, esa ya la dirige mi hermano Omar y yo colaboro con él, que es revista que tiene en este momento, es la más antigua de la provincia. Tiene más de 30 años, más de 50 ediciones y por lo cierto sigue apareciendo. O sea, sostengo, y no creo equivocarme, que no creo que en ninguna parte del mundo, digamos en zona rural, se haya editado 3 revistas durante más de 50 años. Pero no conforme con eso, y amante de las revistas que me abrieron las ventanas al mundo, cuando me vengo a La Rioja, hice otra revista llamada Integración Cultural, que mantuve durante 12 años, de todos los departamentos de La Rioja. De ahí van a nacer 4 tomos de 2.500 páginas, llamada Integración Cultural Riojana, donde está presente la historia, la religión, la geografía, la economía, todos los aspectos que hacen a la vida de una provincia. En cuanto a los libros, mientras estuve en Villa Nidia, escribí, teniendo solo la enseñanza primaria, escribí 3 libros y empecé 2 más. ¿Cuáles eran esos libros? Uno de ellos, el primero es Memoria de los Llanos. O sabes que es muy difícil editar un libro, más difícil reeditarlo. Este libro tiene ya 16 ediciones. Aquí voy.
Pues muchísimas.
Con el grito sobre el viento, imitando el relincho de los llanos, crin de pasto en el cuello de la tierra. Aquí estoy, enterrando las espuelas en el cuerpo cansado de los días, cuando se acabe mi vida, dormiré sobre el canto. Luego vienen los días del amor, que ahora es la vida del noviazgo, del amor, del casamiento de los hijos con mi esposa Noelia y mis hijos Pablo, David y mi hija del corazón María Macarena. Esto luego en esta feria del libro lo vamos a presentar en un video. Otro de los libros es Himnos Farisaicos,
sí.
Que esto también a vos creo te interesa mucho.
A ver, contaros.
Te conté lo del tiempo del Rosario. Bueno, después empecé la lectura de la Biblia.
Ajá.
Y con esa lectura bíblica fui trabajando, que a la vez se unía con la capilla. De manera que tiene 2 partes. Una tiene que ver justamente con los religiosos hasta desembocar en la capilla. La segunda parte tiene que ver con 4 niños huérfanos que no tenían casita y entonces con mi hermano y el mayor de ellos nos pusimos a hacer la casa. Es la segunda parte de estos himnos farisaicos. Y luego Los Fundadores del Olvido lo comienzo a hacer ahí. Es un libro que tiene 4 premios nacionales, que lleva 8 ediciones, que hay gente que me ha dicho que lo ha leído más de 10 veces. Eso me da mucha alegría saber, no sé, debe haber algo ahí, no sé, porque ocurre que es la vida que yo toqué de cerca, de arrieros, de carreros, de carboneros, de hacheros, de poseros, y eso de alguna manera está vibrando en este libro de Himnos Farisaicos de los Fundadores del Olvido. Y en ese tiempo también comencé a escribir mi diario a los 20 años. Vos sabes, Néstor, parece ser que alguien que comienza a escribir su diario no lo deja más hasta que se muere. No sé si pasa con todos, pero con muchos. Y yo empecé entonces, o sea, llevo más de 60 años escribiendo mi diario que ya tiene más de 2.000 páginas, y 1.000 de ellas ya han sido editados en dos libros. Cuando terminé la docencia y me casé con Noelia, invitados, esto también no sé si vos lo conoces, en Mendoza había una villa miseria llamada San Martín, Barrio San Martín, donde había un cura muy, muy, muy conocido que le decían Macuca, o sea, José María Llorens. Ahí estuvimos un año con ella, y ella trabajaba en la parte social, y yo daba clases a adultos. Nació de esa experiencia bellísima un libro llamado La Carpeta Vacía, para nuestros padres que estaban preocupados, hermanos, decían, ¿cómo se van a ir a vivir a esa villa donde dicen que cocinan el puchero a tiro? No te imaginas la riqueza. Nosotros fuimos los más enriquecidos de vivir en esa villa durante un año, donde a veces llegaban las mujeres llorando porque les pegaban los maridos, por ahí faltaba alguno, la habían matado, pero la experiencia, te digo, fue inolvidable. Y el cura de ahí escribió un libro muy conocido que se llama Opción Fuera de la Ley, que lleva ya varias ediciones. Yo me pidió que por favor le hiciera el prólogo al libro.
Sí, el padre.
Dije, padre, ese es un traje que me queda grande. Si yo alcanzo a vivir un año en esta villa, le prometo, si es que me inspiro, escribir una poesía, y entonces usted, si quiere, póngala como prólogo. Bueno, felizmente la aceptó y aparece esa poesía en todas las ediciones, que ya van más de 5. Otros libros trabajé sobre varias antologías de poesía y cuentos de La Rioja, del país, de América. Algunos libros, País Desvelado, El Viaje, Tiempo de Regreso. En fin, que van más de 30 libros ya. Y uno de los más conocidos es La Cantata Riojana.
Sí.
La Cantata Riojana con música maravillosa de uno de los quillaguasi, de Ramón Navarro, un poco cuenta la historia, la vida de nuestra ciudad y de nuestra provincia desde el comienzo hasta estos días, sin ocultar nada, ¿no? Los momentos más duros, los momentos alegres, todo está en esa cantata, que luego que se grabó la pasamos, fuimos por todos los departamentos de la provincia llevándola con una serie de músicos de primera línea. Luego anduvimos por 13 provincias, estuvimos en Cosquín con ella, estuvimos en Buenos Aires, en San Martín, en el Cervantes, en el Colón. Y lo que te puedo contar es que, así sea el lugar más humilde o el más encumbrado, siempre se termina con abrazos y con lágrimas. Bueno, y por último, porque ya debo haberte cansado, te digo que di varios recitales por distintas, a lo largo y ancho del país. No sé si quieres preguntarme algo más.
Mira, vamos a hacer algo, Héctor, porque la verdad estamos admirados escuchándote, una vida prolífica, no solamente por La Rioja, por distintos lugares de la Argentina. Vamos a escuchar un poquito de la cantata, de esta cantata riojana. ¿Te parece, Héctor?
Bueno.
Esta obra de arte que has hecho, como bien dijiste, junto a Ramón Navarro, integrante de los Quillaguasi, que refleja la cultura de La Rioja. Escuchamos un poquito de la cantata riojana y ya continuamos.
Bien, bien, bien.
Y volvió la ciudad a sus plazas tranquilas, hospedando el saludo en los días apacibles, religiosa y profana. San Francisco era ahora una imagen de santo en andas hacia agosto. San Nicolás y el niño alcalde, con sus alfereces y allís de fin de año, un tinto calor y la fe.
Se vio a los mansos cocheros de plaza llevando a la ciudad por calles que ilustran nuestras glorias de ayer. Ortiz de Ocampo, Castro Barros, Pelagio Beluna, Bazán y Bustos. Y al llegar el Pujay vistiendo el carnaval de albahaca, harina, un balde de agua y una chuma, no se salvó ni Dios. Cuando los primeros calores parían a diciembre, no sabían los riojanos, porque todo era pesebres y pacotas de changos cantando villancicos en sus noches de aloja. Zaguán lo esperó las serenatas de don Julio Florencio Chazarreta, del ciego Roberto Paz, Enrique Carvel y Nicolás Agüero el Nogal. ¿Quién nos recuerda a los Peralta Dávila, el bandoneón de Nicolás Córdoba, al conjunto Yacta Suma y esas manos color tierra de Velardes, los vicentinos, la Virgen India de Ñoñolo Albarracín, la riojanísima voz de Antonio Benítez? ¿Quién no cantó una chaya de José Oyola alguna vez?
La 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 la.
Levante la mano el que en La Rioja su amor no sintió perfumado por la flor del azar, por la flor del azar.
Y levante la mano el que en La Rioja su amor sintió perfumado por la flor del azar, por la flor del azar.
Y levante la mano,
levante la mano
el que en La Rioja su amor no sintió perfumado
por la flor del azar, por la flor del azar.
Y levante la mano
y seguimos en esta hermosa mañana de Emisión Radio María. Hoy estamos, a ver, con un gran poeta, escritor, representa en definitiva a la cultura riojana, con Héctor David Gatica. Vos sabés que yo te digo Héctor, pero ¿cómo te dicen familiarmente? ¿Héctor o David?
Mira, la mayoría de la gente me dice David, especialmente en la gente familiar, amigos, parientes y demás.
Sí.
Pero es muy común que dentro de los poetas, los escritores, me llamen Héctor.
Ah, bien. Bueno, te voy a decir David, no hay ningún problema.
Sí, sí.
Con esa familiaridad. Te voy a preguntar, David, justamente, si sos riojano, estamos hablando también, hace poquito tenemos la fiesta y el enorme gozo de saber que hay cuatro mártires beatos riojanos. ¿Conociste a alguno de ellos, Angelelli, a Pedernera, a Murias o a Longueville?
Cuando estaba en Mendoza, me enteré por Llorens. Dice, mira, ¿sabés quién es el obispo de La Rioja ahora? No lo sé, le digo. Nada menos que Angelelli, dice. Bueno, yo me había enterado mientras estudiaba y tenía mucha bronca que estaban quitando las tierras de los llanos, sí. Un instituto del minifundio de las tierras indivisas, donde gente que tenía sus 500, sus 1000 hectáreas, que tenía su corral, su casa, su pozo, su balde, sus cabritas, sus vacas, vive a lo mejor mucho más feliz que muchos empleados municipales. Y sale esta ley exigiendo que lo que menos podían tener era 5.000 hectáreas en relación con los vientres animales, no con la parte humana. Entonces se le quitó tierra a muchísima gente. Cuando yo vengo a la Rioja, antes de venir a la Rioja, me entero de una pastoral que tenía Angelelli en Chamical. Entonces me puse de acuerdo con mi esposa, con mi hermano y con un amigo que íbamos a atacar esto por distintas mesas para que salga luego en lo final de todo este trabajo. Y bueno, y ahí yo escribí, dije también un poema que se llama Tu Grito, donde realmente denuncio todo este atropello. De ahí justo lo conocí a Angelelli y le dije que no sabía si decir en un momento tan peligroso decir ese poema. Y bueno, dice, vos sabrás, tenés familia, bueno, decidí. Y bueno, sí, ahí decidí, incluso después con el gran novelista Daniel Moyano, nos largamos por los llanos. Él escribió cosas muy fuertes en el diario Clarín contra este atropello, y por mi parte, dentro de los fundadores del olvido, escribí un cuento que se llama El Rastro de Guanaco, donde cuentan toda esta historia de atropello. Es un personaje que va después que deja toda su tierra, que se deja toda su chacra, deja todas sus cosas y se va andando con su familia y da vueltas la provincia y se va hasta a Vinchina y vuelve a Vichigasta, no a Sañugasta, y bueno, un poco medio como representando a Pedernera, ahí hago que a este personaje lo matan. Bueno, y yo después seguí muy cerca de Angelelli, el primer hijo que nace aquí, que es bautizado en La Rioja, es mi hijo David Gabriel. Ajá. Así que te imaginas la amistad que fue creando entre nosotros. Él sabía que escribía, él le había regalado himnos farisaicos. Y vos sabes, bueno, la humildad de Angelelli, jamás me dijo, yo también escribo poesía. Y eso lo descubrimos después que él ya no estaba con nosotros.
Claro. Era un contemplativo, Angelelli. Digo, esto de ser poeta le nace, lo decimos a veces también en el ámbito de la fe, ¿no? De alguien que contempla la belleza de la vida, la presencia de Dios en lo cotidiano. Eso es lo que hacía Angelelli con sus escritos.
Tenía un grabadorcito. Cuando salía de viaje, se bajaba por ahí para grabar el canto de los arroyos, el canto de los pájaros, el viento. Ese realmente amaba la naturaleza también. Y en la parte de oración decía que había que gastar pantalones en las rodillas.
¿Cómo es? Había que gastar pantalones en las rodillas, claro, arrodillarse, rezar un poquito.
Claro, horas y horas en la mañana temprano.
Mira qué mira qué hermoso, mira qué hermoso. ¿Y qué te queda como, digo, Angelelli ya no está, ¿no? Hoy lo sabemos, un beato, un santo de nuestra iglesia local. ¿Qué te queda en el corazón de él y de todo lo que generó y sigue generando también en la iglesia de La Rioja?
Mira, Néstor, hay un libro que yo no quisiera haber escrito nunca, que se llama Los Días Insólitos. Los Días Insólitos, junto con la carpeta vacía y con mi diario, los tuve sepultados mucho tiempo debajo de un quebracho en los llanos. Y ahí voy contando el horror que vivimos en todo ese tiempo. Y ahí hay un poema bastante extenso para Angelelli, porque bueno, yo estuve en el momento en que lo mataron, en fin, como tantos riojanos, ahí asistimos, lloramos, acompañamos. Así que en ese libro, como te digo, en Los Días Insólitos, está un poco reflejado lo de Angelelli, la partida de los otros curas, de tanta gente amiga que partió al exilio y nunca volvió, de torturas y de tantas cosas dolorosas, ¿no? Que, bueno, esto, como te digo, hubiera querido no escribir nunca, pero entiendo que un artista, sea pintor, sea escritor, sea poeta, debe dar testimonio de su tiempo. Y en ese tiempo hubiera sido mucho mejor escribir a la flor, escribir a un picaflor, escribir a un río que canta, pero no. Estaba el horror y había que hablar del horror. Uh-huh. Llevarlo a llevarlo incluso a la poesía, ¿no?
Claro. Lo mismo que sentía también seguramente Angelelli, ¿no? Como en su corazón de pastor, que no podía callar estas cosas y bueno, esto le valió la vida. Pero Héctor, no David, mejor te voy a decir, no te quiero sacar más tiempo. La verdad que es hermoso cómo nos has abierto tu corazón. Y te voy a pedir, siempre al final de este espacio, el invitado nos comparte una oración. No siempre estamos hablando con un escritor, un poeta como vos. Vos esta oración me parece que ya la tenés hecha y forma parte de los himnos farisaicos. ¿Qué nos vas a compartir?
Mira, Néstor, el asunto es el siguiente, que mi forma de orar
sí.
fue siempre así. Es a través de la poesía. Y esto es cuando estamos levantando la capilla y teníamos que ir a buscar piedras en la loma, en Chata y en carros a buscar arena de un lugar llamado la Porfía. Y entonces yo voy contando la forma en que la arena va tomando distintas dimensiones, ¿no es cierto? Tiene una raíz de cal porque hay que levantar la capilla. Tiene al poner la pala, al apretar la arena, ahí aparece el rostro de Cristo. El sonido que ya va a adoptar no es el sonido de las crecientes fuertes que bajan de la sierra, sino que va a ser el sonido de un armonio, el sonido de un coro. ¿Y qué habitante va a tener esta arena ya formada la capilla? El habitante que va a tener es Dios, y va a tener un corazón también, y ese corazón va a ser las campanas. Por eso es esto que he escrito así, que edificación del templo. Te digo algo más de esto.
Sí.
Hay vos, conocedor de la Biblia, has visto, en alguna parte dice, me edificó un templo.
Sí.
Bueno, yo digo que edificamos un templo donde además pude llevar a mi esposa al altar en ese templo, me refiero a Noelia. Edificación del tiempo. Esta arena que rompen nuestros pasos y los pasos de estas mulas, adivina un amanecer que ya la está nombrando, como si oliera en sus lechos permeables el sostén a nivel que ha de formarla. Sonido separado del agua, arena, como de un coro, como de un armonio. En la cara que te rompo a paladas, tienes retratado un Cristo de sudor fino y de palabras pesadas. Estás limpia. No me ensucias la camisa pegada a la siesta. Estás limpia como para entrar en el reino de los cielos. Quiero que me ayuden a llenar el carro hasta el sol y asistir después al culto del descanso reconstruido de pan. ¿No ves? Si tu cuerpo va tomando altura, ahora arena, no caminas por los declives del sur mojada de lunas. Además, se te cayó el viento de los hombros. Una raíz de cal te ha construido el alma y lo tienes a Dios por habitante. Arena de la acequia, arena, te suena el corazón como una campana llamándonos a orar.
Gracias, amén. Gracias, Muchas gracias, David. La verdad,
bueno, Néstor,
me parece que, como decías, esto nos invita a la oración, al encuentro con Dios y al encuentro con los hermanos, porque en definitiva también de eso se trata. Gracias por habernos abierto también el corazón de ese riojano, de los llanos que vos conociste desde pequeño allá en tu Villa Nidia, y porque de esa forma nos has alegrado la mañana, compartiéndonos parte de tu vida. David, te mandamos un gran abrazo y gracias por haber compartido todo esto por aquí.
Te cuento breve, Néstor,
sí,
antes
decime.
De cerrar, cómo se levantó esa capilla.
Ah, sí, por favor.
Salimos con mi hermano Omar a caballo y fuimos por los ranchitos viendo que la gente nos ayude, y unos daban algunos huevos, otros una gallina, un cabrito, una cabra, alguien mejor, un novillo. De esa manera se fue levantando esta capilla, ¿no es cierto?, para después, bueno, ser el lugar donde la gente del campo podía reunirse y a donde podía llegar el sacerdote.
Gracias. Héctor David Gatica, un abrazo grande para vos y para tu familia.
Gracias, Néstor. Un abrazo.
Que Dios te bendiga. Chao.